No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Buenas noches. El tema de hoy que vamos a tratar se titula La conciencia genética. La unidad de carbono humano tiene una cierta conciencia subjetiva. Esta se limita al mundo de la ilusión de la realidad. Es también relativa y perecedera, limitada a lo conocido y no transmisible. Pero hay una conciencia que es exactamente lo contrario a lo expuesto. Esta es la conciencia genética. Esta conciencia es patrimonio de los amos. Saben exactamente quiénes son, de dónde vienen y cuál es su tarea. Saben esto no porque se lo hayan enseñado, sino porque lo recuerdan, porque viene grabado en sus genes. Bien, pues pasamos a saludar a nuestros amigos contertulios. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma. Buenas noches, Andreu, Tridi y todos.
Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Buenas griposas noches.
Y buenas noches, Andreu.
Estamos en temporada.
Sí, de gripe.
Buenas noches.
Y buenas noches, Vicent. Empezamos, si os parece, a tratar este tema, la conciencia genética. Y bueno, pues cuando queráis, si quieres empezar pues, tú, Mayo, o Tridi,
vale.
O Tridi, como tú quieras. Venga, Tridi.
Yo a Mayo. Bueno, en este artículo se plantean cosas bastante interesantes, ¿no? A mí me parece un artículo bonito, ¿no? Por un lado, pues se detallan los significados de conciencia y de memoria genética. Y por el otro, se presenta el concepto de conciencia genética, incluso dando una pincelada sutil de que probablemente somos un reservorio genético extraterrestre, ¿no? Con sus cualidades activadas, pero sin acceso a ellas.
Exacto.
Entonces, pues eso, por un lado tenemos la conciencia, que es nuestro conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestro entorno, y por el cual nos relacionamos, interactuamos y percibimos nuestra realidad subjetiva, casi diría yo, de forma automática, pues está estrechamente vinculada a los procesos cognitivos, ¿no? Es decir, nuestras facultades conscientes o inconscientes de adquirir información, de razonarla y de aprender de ella. Y incluso la equipararía a la capacidad automática que tenemos de programarnos o de instalarnos programas. Entonces, la veo como una capacidad de relacionarnos con el medio, ¿no? Pero limitada, ¿no? Y arbitraria, como el pensamiento lineal, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto vinculado con los arquetipos y con los paradigmas, ¿no? Entonces incluso hasta me llegó la idea de poderla relacionar con el alma, ¿no? Con el alma del que más adelante hablaremos, ¿no? Pero que ese alma con el que venimos, ¿no? Para interactuar con esta realidad y que tenemos por derecho de vida, ¿no? Y el otro concepto que se trata es la memoria genética, ¿no? que es para irnos introduciendo y diferenciando de lo que es la conciencia genética, ¿no? Y eso, la memoria genética la veo más como el paquete de instrucción de datos, ¿no? Un paquete de instrucción de datos genérico que tenemos como máquina de carbono, ¿no? Para desarrollarnos y funcionar acorde a la herencia como especie, ¿no? Nuestras características físicas, nuestros instintos primarios, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Como máquinas biológicas, ¿no? Biológicas que somos, ¿no? Con nuestras características, ¿no? Incluso hasta la obsolescencia programada, ¿no? Que entraría dentro del tema de memoria, claro, nuestra fecha de caducidad. Uh-huh. Pero también con un sistema de control central, ¿no? Que incluso también lo veo relacionado con los centros de control, ¿no? Que son los que se encargan de interactuar con el usuario que maneja esa máquina biológica, ¿no? Porque la máquina biológica es un vehículo, un avatar, ¿no?
Claro.
Con sus propias características propias, ¿no? Para vivir, ¿no? En este escenario de la realidad en la que vivimos. Y bueno, pues esa parte es la que dejo como la versión álmica del artículo, porque luego el otro tema, que sería la conciencia genética, ya va por otros caminos, por otros derroteros, ¿no? Y te dejo paso, Mayo, para que le metas ahí mano.
Bueno, pues yo aquí ahondar un poquito más en lo que has dicho, quizá particularizando un poco el doble contenido que tiene el título, ¿no? de este artículo, que además tiene una fecha de 23 de marzo de 2011. Fijaros que conciencia, como bien dices, Tridi, es un poco en términos generales, ¿no? Ya separando un poco conceptos, ¿no? ¿Qué es la conciencia y genética, ¿no? Por el titular. La conciencia, lógicamente, es a cualquiera que le preguntes, pues va relacionado con conocimiento. Evidentemente, cuando se trata de la persona, es del conocimiento de uno mismo, ¿no? Pero ese conocimiento, efectivamente, como ya anunciabas, Tridi, es un poco tu interacción y cómo interactúas con la realidad subjetiva como un elemento más que se integra en ella, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, ya lo hablábamos en los primeros programas de radio, donde hablábamos un poco quién soy yo, y sabíamos de nosotros, pues casi que lo que fiscalmente se puede saber, que cómo te llamas, quiénes son tus padres, dónde has nacido, tu número de, digamos, tu número de DNI, de carnet de identidad que tienes, porque no dejamos de ser un número dentro del sistema, ¿verdad? Y esto es un poco el término de conciencia conforme lo tenemos, pero asociado a lo que es la interacción con la realidad y cómo impactamos, insisto, y cómo nos impacta el medio en el que nos desenvolvemos, en las cosas buenas, las menos buenas, las positivas, las negativas, etcétera, ¿no? Y luego está la parte genética, que digamos que es lo que nos afecta, pero desde un nivel ya pues, ¿cómo os diría? Más innovador, desde un punto de vista, digamos, que casi científico y de lo último que se puede haber descubierto acerca de nuestra genética, de lo que estamos compuestos, ¿no? Efectivamente, como una unidad biológica, una máquina que somos, pero con la capacidad de discernir, de racionalizar. Y como decíamos, con unos sentidos que hay más de cinco, ya hablamos de los otros, de el sentir y el sentido de la intuición, ¿verdad? Y ahí un poco, digamos, que son cosas innatas, ¿no? Que de alguna manera nos hace, no especiales, pero sí diferentes a otras especies de la Tierra, ¿no? Que no se cuestionan a lo mejor ni siquiera su existencia o ni quiénes son. Simplemente, pues, cualquier otra especie que habita en el planeta, pues, deambula, es libre, pues, de alguna manera. No está sujeta a unas normas y a unas reglas que digamos, la sociedad, por ejemplo, a nosotros nos impone, ¿no? Sí que es cierto, ¿no?, que pueden tener sus normas a nivel de especie, pues, dentro de una camada o dentro ¿qué os voy a decir? El que sigue, pues, no sé, en un enjambre de abejas, ¿no? El que sigue a la reina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la palabra conciencia, digamos que abarca unas connotaciones un poquito que van más allá de lo que es el conocimiento de la persona y su impacto a la hora de interaccionar con el medio, ¿no? Hablamos ya un poco más de esa conciencia, pero desde lo desconocido, ¿no? Desde lo que existe, y insisto, no es ocultismo, sino oculto, de lo que tenemos y realmente nunca nos han dicho, porque, bueno, de decírnoslo, la situación y el planeta sería otro sistema y otro tipo de sociedad que probablemente, antes de que fuéramos nosotros lo que somos ahora, quizá ya hubo otro tipo de vida con otro tipo de razas en el planeta Tierra hace millones de años, que probablemente vivieron conociendo perfectamente lo que en este artículo se menciona, se destapa, y ya lo digo que esto ya está publicado en marzo de 2011, y es no la memoria genética, sino la conciencia genética, que es, digamos, la esencia que lleva, o la impronta a nivel cuántico, si lo queréis llamar, me refiero por lo diminuto, ¿no?, que es, y que cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Y
el tener es como el algoritmo consciente, ¿no?, de la genética, ¿no? Sería como ¿no?
Claro, como, pero por las situaciones particulares de cada uno, donde se puede tener acceso a quienes fuimos, a quienes somos en un futuro, a quienes somos en este momento presente, ¿verdad?
Claro, pero una cosa es que nos digan que su existencia, ¿no?, que no, no, nos revelen que existe esa conciencia genética, y otra cosa es que de hecho, como dice en el artículo, está activada, y otra cosa muy diferente es que podamos acceder a ella, porque ahí ya entran en juego otros parámetros, ¿no? Porque no decírtelo no sirve de nada si no eres realmente, si no te preparas para acceder a esa conciencia, ¿no? Es casi una cosa a priori inalcanzable.
Claro. Evidentemente, ahí sí que te digo, Tridi, que si tuviéramos ese puenteo, porque no está ese que tenemos de la conciencia genética, ya te digo, es lo más puro, lo que está metido en nuestra interioridad, en nuestro ADN, ¿no? Y además, en concreto, es lo que caracteriza a cada uno de nosotros como individualidad, ¿no? Si tuviéramos ese acceso y supiéramos acceder a nuestros recuerdos, pero no solo los del pasado de esta existencia, sino me refiero a lo que es el acceso a nuestros recuerdos del pasado de anteriores existencias, llámalo vidas, permíteme que lo diga así, aunque no está bien dicho, porque insisto que ya lo hemos dicho, que la vida es única y le corresponde a nuestra parte del ser, y la existencia es lo que le corresponde a nuestra parte humana, que en cada momento de nuestra existencia representa al ser que tenemos. Esto, bueno, ya hemos hablado, creo que merezca la pena extendernos, y si no, pues hablamos de ello, ¿no? Pero lo que vengo a decir es que si tuviéramos acceso cada uno de nosotros a lo que nos corresponde tener por derecho, que es acceso a esa conciencia genética, podríamos tener acceso no solamente a nuestros recuerdos del pasado, sino incluso a nuestros recuerdos del futuro. Porque hay que diferenciar en el tipo de realidad en que nos desenvolvemos nosotros, aquí en la Tierra, en la Matrix, que en este tiempo lineal inventado por el hombre, ¿vale? Lo que hemos hablado de los minutos, los segundos, y es una manera un poco de controlar y de llevar ese, dentro de ese programa, esas subrutinas, ¿no?, que necesitan una serie de contadores para que, bueno, esto tenga un sentido y obedezcamos a una normativa, digamos, a unas maneras de proceder y a las que nos debemos de someter, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, si tuviéramos acceso a esto, pues nos pasaría como tienen los amos verdaderamente, y los que están por encima de nosotros, que sí que conocen lo que aquí estamos mencionando, pero callan porque realmente lo explotan en su beneficio y en, digamos, su propia, en su propio interés.
Sí, pero casi como concepto de conciencia genética, para cualquier persona queda como una cosa abstracta, un concepto abstracto, porque de hecho, llegando a entender lo que significa esto tan bonito que has dicho, ¿no? Que va relacionada con acceder a la conciencia del ser, pues no solo es abstracto, porque visualizarlo es difícil. Y para llegar a sentirlo, así es como lo veo yo, está construido este blog de detrás de lo aparente, porque son piezas del puzzle que te van a guiar hasta ese acceso, ya sea en esta asistencia o en otra, eso por supuesto, porque la cosa no es moco de pavo, ¿no? Pero es intrigante eso de la conciencia genética.
Hombre, muy intrigante. Es que no creo que, como todo, ese conocimiento no se puede acceder de una forma rápida o simplemente con decir, pues esto es así y punto, y entonces ya tengo la información, ¿no? O sea, todo es mucho más complicado.
Claro, debe haber un manual de instrucciones para algo tan complejo y tan abstracto.
O debe haber, más que un manual de instrucciones, no lo sé si habrá un manual de instrucciones, pero yo lo que veo que lo que hay es un camino que hacer.
Eso,
que ese pues, camino sí, le sí, tiene que hacer cada sí. uno, ¿no? Y entonces, pues sí, ahí es donde sí. se irá dando cuenta de lo que es. En realidad, yo como lo veo, la conciencia genética la veo más bien desde un conocimiento que te daría de, como ha dicho Mayo antes, de lo que eres, de lo que realmente eres, de tu procedencia, de tu existencia, de muchas preguntas que filosóficamente pareciera que no tienen importancia porque siempre se han divagado en ellas, pero que son fundamentales para la persona, ¿no? Entonces es eso, te daría ese conocimiento de qué eres tú y por qué estás aquí, ¿no? Y sobre todo tu procedencia, eso es lo que la conciencia genética te daría. Pero claro, para llegar a ese conocimiento tendrías que hacer primero todo un caminar de empezar a soltar mucha programación que tienes.
Claro, una desprogramación.
Una desprogramación total, a empezar a darte cuenta total. de que tú tienes, no solamente, ya lo hemos comentado también en otros momentos, de que no solamente eres carne y hueso, sino que eres también energía, y que esa energía es la que perdura. Y esa energía es la que se va, la que viene y la que siempre está. Y entonces, pues claro, tomar conciencia de eso es mucho.
Y activar los sentidos cuánticos, eso es
claro,
importantísimo.
Claro.
El dejar fluir esa energía de la que habla. Esa energía tiene que ser procesada desde la intuición, ¿no? Y desde el sentir natural, ¿no? Conectar el wifi y así sentir esa energía.
Claro, cuando pasemos, como dice el artículo, cuando pasemos de esclavos a amos y logremos ser unidades de carbono independientes, entonces se nos dará la posibilidad de tener ese acceso.
Se tarde lo que se tarde.
Es decir, como tú también antes has comentado, es posible que no sea en esta existencia, sino que sea en una claro. más otra. O sea que, pero más tarde, más temprano, eso sí, eso al menos yo así es como lo creo y creo que es así, darás con ello. O sea, darás con esa esencia tuya, ¿no? Terminarás viéndolo, terminarás accediendo claro, a eso, esa información.
Sí, sí. Claro, por eso antes lo relacioné con el alma, por una parte, y el espíritu. Construir ese espíritu necesario para acceder a esa conciencia genética, ¿no? que es de lo que se trata y que ya trataremos en programas posteriores.
Claro, Lo que pasa que previamente, ya lo hemos comentado también, que uno tiene que hacerse a la idea de que en primer lugar lo que eres es una máquina. Eres una máquina,
claro,
ahora mismo.
Un bebé tiene que empezar gateando.
Claro,
gateando
claro. Y empezando a andar, efectivamente. Claro. Empezar a andar. Claro.
Lo que sí que es cierto es que, mira, el acceso a la ese acceso a la conciencia genética, que es algo que, insisto, y como se dice aquí, está todavía por descubrir, ¿vale? Eso lo que nos permite al final es saber quiénes fuimos y nos permite saber quiénes seremos. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque nos permite movernos en otros planos, llámalos superiores, llámalos mayores, unos planos donde realmente pasado, presente y futuro sucede a la vez. A veces lo hablábamos, creo que si mal no recuerdo, la semana pasada. El presente dura el instante ínfimo que dura, ¿no? De hecho, lo que acabo de decir y estoy diciendo ya es pasado, ¿no? Porque ya viene de un futuro continuo, pasa inmediato, un chasquido, y ya se convierte en pasado, ¿no? Claro, pero es cuando recordamos quiénes somos.
Espera, ¿Mayo?
Sí, lo que vengo a decir es esa impronta de...
¿Mayo?
Sí. Bueno, Mayo está teniendo...
Estás teniendo problemas. Sí, mira, sí. Si os parece, vamos a hacer aquí un momentito, un corto, y así, bueno, a ver si tu voz se oye mejor, Mayo. Hasta ahora mismo.
Muy bien.
Nuestra realidad, sabiendo que hasta lo más eterno le llegará su final. Y es verdad, somos esclavos de soñar, una vida infinita aburrida de tanta felicidad. El tiempo es oro que no podrás comprar, todos queremos volar, vivir para disfrutar. Pero el tiempo sigue y sigue y no se va a parar, aunque amor congela momentos, no detiene su tic-tac. La calidad de vida ya es muy relativa, las fronteras se rompen por la explotación de huida. Si caen y pidan que libertad no es muda, pero están lloviendo problemas en un desierto de ayudas. Y un diploma en la calle sacamos fotos, donde lavo mi cara en charcos de sueños rotos. Y las madres están bien, pero mire usted, ningún problema de la vida se arregla con sus reglas de tres. Quiero cantar para olvidar y matar a un destino que nos sigue hasta que llegue el final. Y el dolor, porque existe algo más, por favor recuérdenlo. Que la vida es una mierda, estás de coña. Otra cosa es el mundo donde la desarrollas. Diferencien entre curros y problemas, a sentir lo que siente el que mueve sangre por tus venas. Mejorar el mundo es mejorar salas de espera. Personas son revistas y por mirarlas te quedas. En este camino os lanzarán piedras con fuerza, pero ustedes son granos de arena que juntos podrán venderlas. Yo solo vine y lloré al ver que me espera. Sueño cada noche con un sueño que no llega. Me hundo y salga a flote como un tallo en primavera. No importa cuando explote, siempre algo me consuela. Llámelo amor, llámelo ganas de vivir, que el lado está aquí, porque tú sigues aquí. Algo anima a vencer a la muerte, así que no lo olvides. Encuentra ese motor y cuida que jamás se oxide. Es, ahí fuera está la verdad, una muerte que agoniza la propia felicidad.
Quiero cantar para olvidar y matar
a un destino que nos sigue hasta que llegue el final.
De algo más que nos hace despertar, para limpiarte esas lágrimas y a continuar.
Quiero vivir con la muerte y el dolor, porque existe algo más.
¿Saben? Saben, hay ciertas cosas que meten en el ataúd a la propia muerte, a una realidad que nos ahoga. Les recomiendo que busquen cuáles son esas cosas. Cuídenlas. La H suena.
Bueno, dar las gracias de entrada a Alberto, que es el que nos busca la música, esta estupenda música que escuchamos. Y bueno, pues continuamos con la charla. Mayo, que te habíamos cortado, a ver.
Sí, perdón, problema de cobertura por lo
sí,
visto.
Sí.
Ya está a estas horas, en fin. No, comentaba simplemente la importancia de acceder a lo que es la conciencia genética. Algo nos daría el acceso a tener nuestro lado, el presente evidentemente es el que vivimos, y el futuro, que es el que se está desarrollando en otros planos, llámalo más sutiles, que estarían, digamos, fuera de este espacio matricial 4x4, que hemos hablado que se compone nuestro transitar por la Tierra, ¿vale? Y, bueno, pues de alguna manera tener acceso a esto lo que nos daría es otra versión y otra visión diferente de lo que puede ser no solo la vida, porque es única, sino cada existencia dentro de nuestra vida conforme la vamos desarrollando, ¿vale? La memoria genética, que sí que se conoce, evidentemente, se puede asociar a algo más, yo diría que instintivo, y bueno, le pertenece a cada ser vivo el tener una memoria genética, y bueno, pues es lo que le permite, por ejemplo, la reproducción a las especies, etcétera. Es lo único que quería apostillar.
Claro, es que más o menos estabas hablando un poquito de expansión de conciencia, del el camino que hace falta para llegar a esa conciencia genética. Yo aprovechando que nombras tanto los animales, pues sí, yo pienso en los animales, ¿no? Para ver qué demonios es eso de la conciencia genética, ¿no? ¿Qué tenemos en común con los animales y qué nos diferencia? ¿No? Porque un mono determinado, por ejemplo, pues con su memoria genética, pues esa memoria va a determinar qué especie es, ¿no? Si un macaco, un chimpancé, un mono tití, ¿no? Lo que sean. Y también va a determinar qué tipo de alimento va a ingerir, qué su longevidad, sus capacidades físicas, ¿no? O instintivas, ¿no? El miedo a las arañas o al agua. Y, claro. Y también posee pues una conciencia animal, ¿no? Sus capacidades cognitivas de aprender cuándo realizar las migraciones, cómo pelar un plátano, ¿no? o cómo conseguir novia, ¿no? Cualquier cosa de esas, ¿no? Que se aprende, ¿no?
Claro.
O sea, el conocimiento, ¿no? Y entonces llego a la conclusión de que tanto la memoria genética como la conciencia le sirven al mono para ser un mono, ya esté en la selva o esté en un zoológico, ¿no? Y con las personas pasa algo parecido. Podemos ser monos toda la vida, ¿no? Pues porque a través de la memoria genética y la conciencia estándar se nos puede inducir unos aprendizajes, ¿no? Unas tendencias de comportamiento que le sirven a los amos, ¿no? Para que seamos juguetes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O para que seamos una improbabilidad dentro de la masa, ¿no? Del colectivo, ¿no? Usted es tonto. Usted así se pela un plátano, ¿no? O vístase como un payaso y grite gol, ¿no? Pues ¿quién nos dice eso? Pues los dueños del zoológico. Entonces, ¿qué nos diferencia entonces de los animales? Pues yo pienso que nos diferencia nuestra capacidad de elegir, ¿no? De nuestra capacidad de ser particularidades, de dejar de ser monos asustados, ¿no? De expandir nuestra capacidad de expandir la conciencia, ¿no? De lo que es lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Dejar de ser conciencias artificiales clonadas, ¿no? Para ser los únicos administradores de nosotros mismos, que es lo que viene a hablar el artículo, ¿no? Y entonces crear un espíritu, que es lo que comentaba antes, que es que nos conecte con la fuente de nuestra esencia, que es por donde iba Vilma, ¿no? Antes en su exposición, ¿no? Y incluso pues como tenemos un inicio tan bonito del programa, ¿no? Llegar a poder gritar, pues soy un ser humano, maldita sea, ¿no? Mi vida tiene un valor, ¿no? Para mí es eso, para mí es eso.
Pues sí, sí.
En verdad hay una cosa que has tocado que es interesante, Trivi, porque realmente como que o sea, ¿qué nos diferencia de otras especies? Bueno, para empezar, el planteamiento, ¿eh? O sea, que el planteamiento no es lo mismo tomar a otras especies como te diría, como seres vivos que forman parte dentro de nuestro planeta, especies vivas que tienen una intención y tienen un propósito, sea el que sea, pero al final es que este ser vivo, que es la Tierra, de alguna manera esté en continuo funcionamiento, se regenere, pues bueno, porque cada uno somos una ruedecita trabajando dentro de un sistema, aunque a veces esa ruedecita no se sabe muy bien qué es lo que hace, pero se sabe que está, ¿no? Cuando dices que el mono se diera cuenta de que es un mono, dejaría de ser mono, efectivamente. Pero es que al humano nos pasa lo mismo. Si el humano se da un día cuenta de que es humano, lo que está haciendo es romper ese techo para, digamos, formar un nuevo suelo, porque lo que sucede es que hay una evolución, ¿no? Una evolución como especie. Y no hay que confundirlo esto con la teoría evolutiva de Darwin, donde ya hemos comentado que justamente el eslabón perdido que le falta es precisamente nuestra creación. Es lo que le falta y nunca encontrará, pero bueno, la ciencia es la ciencia y la religión es la religión, y si no fuera esta la diferencia, entre ellos estarían de acuerdo y no habría dualidad. Estarían en todas, de alguna manera, estarían en el equilibrio. Entonces es importante saber que la evolución de cómo crece cada especie es precisamente dándose cuenta de que el humano es humano. De hecho, la humanidad del futuro es humano versión 4.0, pues imaginaros ahora mismo toda la cantidad de información que recibe un niño que termina de nacer. Eso es impresionante, pero hasta los más jóvenes ya tienen, pero hablo de niños que podéis comprobar y constatar, niños de, no sé, de 10 años, 11 años, tienen unas habilidades y unas capacidades de absorber la información y todo, bueno, que realmente a nosotros nos cuesta, ¿no? De la misma manera que quizá nuestros abuelos también se asombraban, ¿no? De ver un poco, cuando nosotros éramos pequeños, pues cómo nos desenvolvíamos, ¿no? Ante a lo que a ellos les parecía era algo asombroso, ¿no?
Entonces, hasta allí está el esa manera. Yo lo que veo aquí, de lo que se trata, es del sentido de la vida. El sentido de la vida. Porque si a nosotros al nacer, porque tú estás hablando de información, ¿no?, que adquirimos, que adquiere el niño, ¿no?, y vas adquiriendo información. Pero si nos cambian el propósito de la vida, no hay manera de expandirse. No hay manera de expandirse.
Ahí está, Trivi. Si tú te dejas imbuir por lo que es la memoria genética, al final, pues bueno, lo que simplemente lo que tú tienes ahí, pues bueno, es funcionar con los sentidos básicos y pensar, pues como estamos funcionando ahora, ignorando que tenemos una capacidad, no. Tenemos nuestro genoma humano, esa decodificación, ¿vale?, que es lo que se está ahora mismo la ciencia un poco implicando y conociendo cada vez más. Empezamos a descubrir que tenemos mucho más allá de lo que le llaman basura, ¿no? Esa ADN basura no es tal, sino que tiene un significado y un sentido, porque ya lo hemos dicho muchas veces, que en el cosmos, en el universo, nada sucede por azar, sino que todo está hecho y las cosas suceden cuando deben de suceder y en el momento en que tocan. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues lo que te quería comentar. Somos una especie más que, dependiendo de cómo nos sintamos, si nos creemos superiores, pues bueno, tenemos el mundo que tenemos y vivimos conforme nos inculcan que debe de ser.
Nos cierran puertas y nos ponen limitaciones.
Claro, si tú miras que otras especies tienen el mismo derecho a desarrollarse, a vivir, a crecer, a expandirse como especie que son y les ha tocado, igual que a ti, pues tú no serías distinto de los demás, pero el sentido cabalista, lo que es la cábala, lo que te dice al final es lo contrario a lo hiperbóreo. Lo hiperbóreo es la integración. Lo que decíamos de, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no?, que al hermano, al árbol le llamaba hermano árbol, al perro hermano perro, porque se sentía como un elemento más integrado dentro de la propia vida, que el planeta Tierra es en sí mismo es una vida, ¿no?, porque de hecho está vivo, es un ser vivo también, ¿no?, y tú eres una especie más. Pero lo que te vienen a decir los que nos manipulan, los amos, es lo contrario, que todo te fue dado para ti, para que Y al final, pues somos como los últimos en llegar y los más inteligentes, los que digamos, la última capa de la cebolla que engloba a todas las que están dentro. Y por eso, bueno, pues tenemos aquí hasta derecho de pernada, ¿no? A eso es un poco lo que me quería referir. Claro. Cuando, cómo, o sea, ¿qué nos diferencia? Pues precisamente una cuestión de planteamiento. Si lo vemos desde un punto de vista hiperbóreo, el mono seguirá siendo nuestro hermano mono y llevará un crecimiento que será el que toque. Y cuando dentro de cientos, miles o millones de años el mono evolucione, pues será un mono más evolucionado, será otra versión superior, igual que el humano. El humano cuando evolucione dejará de ser un esclavo y tendrá a ser pues un humano con H mayúscula en lugar de ser un ser humano con H minúscula.
Claro, pero al humano hay que alguien le tendrá que dar esa buena nueva, ¿no? Esa buena noticia, ¿no? De que puede evolucionar y además cómo y darle claro. herramientas porque lo que nos hacen es quitárnoslas y decirnos claro, no. Usted es esto y esto es lo que tiene que hacer.
Ese es el interés de los que sirven a los que participaron en nuestra creación y les rinden pleitesía y conocen lo que ahora mismo nosotros estamos comentando con muchísima más profundidad porque saben manejarlo y manipularlo, conocen perfectamente lo que es la conciencia genética y ellos no se dan cuenta, como dicen en el artículo, que realmente también están siendo manipulados, o sea que tampoco se escapan de ser unos esclavos, solo que a lo mejor tienen más privilegios.
Sí, mira, para terminar, porque ya hemos agotado el tiempo, aquí tengo una frase que creo que es tuya, José, y dice algo que resume un poco. Nuestra grandeza como especie, somos una máquina con base de carbono capaz de albergar conciencia y espíritu que nos conecte al ser. Esa es nuestra grandeza como especie.
Y un buen resumen de cómo llegar a esa conciencia genética.
Exacto. Bueno, pues...
Ahora solo queda caer en la cuenta. Empezamos de ahí y a partir de ahí se continúa.
Sí,
lógicamente.
Pues claro. Nada, ya hemos agotado.
Por lo menos tener la oportunidad. Oiga, menos tener la oportunidad.
Pues sí. Ya hemos agotado el tiempo y bueno, pues ya seguiremos hablando de esto y de más cosas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra colaboración, vuestra participación extraordinaria. Y bueno, pues seguimos la próxima semana. Hasta pronto, hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Hasta luego.
Crónicas Q. Últimos informes. Martes 17 de diciembre de 2013. 18:43 horas. Los ingenieros áureos están trabajando en los campos mórficos desde mediados de mes. El proceso se lleva a cabo en fotogramas o instantáneas fijas donde la realidad parece estar detenida en un espacio-tiempo sin desplazamiento lineal. Esto es para evitar la fluctuación natural del campo, producida por la resonancia del efecto Tesla, que haría imposible la calibración. Los áureos manipulan el campo mórfico dando forma a los nuevos paquetes de información que llegan desde el Sol, con los datos necesarios para calibrar la plantilla. Muchos están en tierra tomando mediciones de la influencia del sitelio solar en la puesta y salida del Sol, que son los momentos donde los paquetes de información llegan a tierra aprovechando el ángulo de incidencia con la atmósfera y las capas altas de la misma, donde se encuentra el cinturón de Van Allen, que evita el paso de los rayos Quon cuando la incidencia es perpendicular. Mientras, los diplomáticos están negociando las nuevas condiciones y pautas de intervención escalonada con las autoridades del mundo oriental, China y Rusia, que ahora se harán cargo del nuevo periodo hasta que la nueva matriz esté funcionando. Finalmente, pareciera que las fuerzas de Baphomet están acatando el nuevo escenario, dejando de presionar para que no se manifieste. La cábala perdió todo poder económico y está intentando negociar con las nuevas autoridades orientales un retiro silencioso y sin acciones legales hacia los responsables. Esto está demorando el proceso de traspaso de poderes, pues el dragón vino a ejecutar y no a negociar. Hay una gran posibilidad de que se dé a conocer a nivel público en los próximos meses la intervención extraterrestre en el planeta, si la cábala finalmente dimite y Wotan se hace cargo por los próximos 1000 años de la agenda. Hasta que el campo mórfico del planeta sea reestructurado, se registrarán variaciones significativas atmosféricas y del clima, pues los polos magnéticos están sufriendo desplazamientos y microinversiones que influyen en todo lo demás. La línea temporal número 42 está estable y desplazándose con normalidad hacia el horizonte de eventos esperado. Se están registrando algunas fluctuaciones en las plantillas particulares que se verán afectadas con acontecimientos extraños e inexplicables, que pueden ser usados muchas veces como puerta para que los oscuros intenten perjudicar con problemas físicos y confusiones mentales para desviarlos del propósito. Estas fluctuaciones son producto del trabajo sobre los campos mórficos, que bajan los escudos de defensa natural de los organismos en los planos mental y etérico mientras se trabaja sobre ellos. Se recomienda mantener una protección de burbuja de forma continua, hasta que los trabajos finalicen y los escudos vuelvan a funcionar de forma eficiente. Se informa que la llegada de seres auditores al interior del planeta, a comienzos de mes, que controlan y autorizan los distintos trabajos de los ingenieros áureos, como cambios estructurales en las plantillas, modificación de campos mórficos o formación de nuevos planetas y estructuras energéticas complejas, ha finalizado exitosamente, y fueron dispuestas las pautas y cronograma de los trabajos que dieron comienzo el día 14 del presente mes, y finalizarán en tiempo y forma estipulada. Desde el Tratado de Andrómeda, toda superficie interior de los astros existentes en esta y otras galaxias es considerado zona neutral, como Casablanca. El Tratado de Andrómeda es un acuerdo que dispuso que toda zona interior en los planetas que forman parte de las galaxias del tratado sea considerada zona neutral, aún en tiempos de conflicto. Este acuerdo fue firmado en algún lugar de la galaxia NGC 224 M31, conocida como Andrómeda, cuando comenzó la colonización Anunnaki, para evitar y resguardar que la posición absoluta de un planeta no sea ejercida por una sola especie. En el exterior habitan sus supuestos guardianes, papel que aún no representamos, y en el interior toda especie que así lo quiera y disponga, como los lacertas, con la condición de no intervenir en la vida de superficie, que sigue su evolución o desarrollo, supuestamente de forma natural. Esto es un informe de los mundos superiores y nada tiene que ver con la realidad conocida. Es la decodificación de información consciente de supramundos que se mueven detrás de lo aparente. No me crean, no crean nada de lo aquí dicho. Investiguen, conéctense y avalen o descarten esta información.
Hemos escuchado Crónicas Q, un paquete de datos o QAD que corresponde a un clúster de información de la librería de horizonte de una información acotada en un determinado espacio de tiempo de una línea de horizonte de eventos en particular. Bien, terminamos recordándoles que pueden escucharnos en la sección Radio a la Carta de la web de Radio Pego y también en los podcasts de DLA Radio en la mirada del ser humano en iVoox.com. Y ya para finalizar pasamos a nuestro último apartado de selecciones, que hoy nos va a leer de nuevo Andreu, La expansión de conciencia.
Expansión de conciencia. Existe una tendencia a creer que la mera adquisición de información es sinónimo de expansión de conciencia. Sin embargo, esto no tiene que ser necesariamente así, pues la información en sí misma no tiene inherente la capacidad transformadora, a no ser que vaya acompañada de nuestra participación activa para que forme parte de nuestra conciencia y universo particular, por mucho que esa información tenga existencia en la realidad general que a todos nos abarca. Es por ello que muchos pueden recibir la misma información y servirle a muy pocos, aquellos que se han tomado la molestia y el esfuerzo de profundizar en la energía que porta, no tomándola únicamente con la mente racional para que sea catalogada según sus parámetros y lógica intelectual, sino también por el sentir y la intuición que tan poco acostumbrados estamos a usar. Una personalidad excesivamente intelectual recibirá la información de una forma fría e insensible, utilizando su lógica particular y comparativa, quedándose con los datos que considere relevantes e ignorando otros, pero rara vez llegará a captar el alma dentro de la información. Igualmente, una personalidad más polarizada en el centro emocional la tomará con más o menos pasión o visceralidad, pero poco reflexiva, produciendo fácilmente la fascinación con la propia información. Tenemos que comprender que tanto el centro emocional como el intelectual se mueven dentro de la subjetividad, del rango acotado que le transmiten los sentidos físicos y de la distorsión que produce los propios deseos. Entonces, necesitamos de otras herramientas para alcanzar cotas mayores de comprensión, para expandir la conciencia. Y es ahí donde entra necesariamente el discernimiento, el sentir y la intuición. Si el universo está formado de energía y consciencia, toda información que llega a nosotros, sea en forma escrita, sonora o en imágenes, está compuesta de energía y de información consciente. Llegar a captarla es solo cuestión de usar las herramientas adecuadas y el entrenamiento preciso. Comprendiendo en energías y desde la consciencia, si es que en verdad queremos expandir, pues si no, tan solo decodificaremos lo que el limitado intelecto alcanza y las cambiantes emociones abarcan. Necesitamos de una voluntad de superar y sobreponerse a la inconsciencia para poder expandir, captando el alma de los objetos, información consciente que nos rodea, para convertirla en sujetos, fusionarla con nosotros, de manera que sume masa en nuestro centro de gravedad en formación, al tiempo que nos da acceso a la comprensión y captación de aquello que subyace detrás de lo aparente. Cada paso dado en la expansión de consciencia es terreno ganado a la ilusión del ego. Es una ventana abierta a nuevas realidades. Es forjarnos como una particularidad para dejar de ser una simple probabilidad. Es, en definitiva, un acercamiento a la conexión con el ser. Hay un tiempo para luchar, un tiempo para resistir. Hay un tiempo para esperar y hay un tiempo para seguir. Porque todo esto pasará, pero la obra debe continuar. Ángel de detrás de lo aparente.
Bien, hemos finalizado el programa de hoy. Espero nos hayan escuchado y les haya gustado. Y nada más, ya hasta la próxima semana. Buenas noches y muchas gracias por su escucha. Chao.